Está usted feliz, don Andrés. ¿Por qué está usted tan feliz? Algo tendrá que decir. Uy, la cara que tiene don Francisco. Uy, Dios mío.
La misma cara de siempre. Dos ojos, dos oídos, una nariz. La misma.
Pues muy buenos días, don Manuel. El que viene eufórico es usted. Pues,
sí, bueno, pero si es que esto, vamos, esto es que se lo voy a decir de verdad. La revolución en Triana. Bueno, hombre, hay que ver el otro día cómo se puso Triana con esto de que salió el cachorro. Oye, usted, qué bonito. Triana en silencio. Bueno, y además, ¿se enteró usted de lo que ha pasado el día 24 en Triana con esto de los premios de relatos cortos de la Asociación Puente de... Enhorabuena, señor presidente. Ahora, ahora me doy cuenta por qué tiene usted esa carita tan simpática, hombre.
Hombre, porque fue un éxito, afortunadamente, mayor del que se esperaba. Nosotros estábamos confiados en que el éxito estaba más o menos garantizado por la cantidad de... perdón, de relatos que se habían recibido. Pero bueno, es que aquello ya sobrepasó los cálculos que se tenían hechos. Así es que usted me felicita a mí, pero yo lo tengo que felicitar a usted también, don Manuel.
Cositas de Triana, don Andrés, porque vaya un pedazo de presentación. Vaya un pedazo de presentador, vaya un pedazo de público cuando don Francisco cogió larga chofa y empezó a largar. Vaya tela el director de Barcón Trianero. Buenos días, Triana. Como todos los jueves ante ustedes, la tertulia Puente de Barca. Saben ustedes que la tertulia es abierta y que nos reunimos en la cafetería Roldán Triana todos los jueves de 10 a 10.30 hasta las 12 aproximadamente. Y ahí, de cositas de Triana. No hay otro tema, no hay un más para acá, no hay un más para allá. Todo lo bueno que sea de Triana, si usted tiene algo que contar, sabe que está con nosotros. Hacemos presentaciones magníficas, porque la enhorabuena es que no me he hecho yo flores. Mire usted, ya está aquí don Andrés dándome la patadita por debajo de la camilla. Que yo no me he hecho flores, que todas las personas que se presentan aquí, sea de lo que sea... Ay, cositas de Triana. Hoy tenemos a don José Francisco Blasco Rivero, y dirán ustedes, ¿y este personaje quién es? Pues lo va a decir el mismo, hombre. Buenos días, don José Francisco.
Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias. Ay, es un hombre modesto con todo lo interesante que es lo que hace. Y hoy, yo, una de mis cosas contentas es que en Triana ha salido el sol. ¿Y qué es el santo de mi nieto? ¿Qué es el santo de mi nieto, don
hombre,
Andrés?
¡Felicidades!
Alejandro, felicidades, cariño mío. Tu abuelo, Radio Triana, de la 106.5. Don Francisco, usted lo veo muy callado, le echa un piropo. Que hay que ver pedazo de programa que hizo usted el otro día en la presentación de los relatos cortos. Y usted no ha dicho ni mu.
Bueno, porque es que no me da usted ni opción a tomar la palabra. Está usted ahí... Venga, que venga. Bueno, pues nada, agradecido, por supuesto, a quien confió con nosotros, y se trató de ser uno más en la noche, en esa noche grande, abierta, literaria, y en el cual, por la culpa, la tiene, pues, sobre todo, pues, el espectador, que también estaba allí, el que estaba, el distinguido público, que es el que apoyó en todo momento, tanto aplaudiendo a los que habían obtenido premio, como, en definitiva, pues, la asistencia de esa mesa presidencial que era de lujo, como se dice en Triana. Así que gracias, y aprovechamos para saludar
a don Andrés. Todavía le dura la sonrisa de los labios, se le pusieron gordos, lo vio usted, don Francisco, ahí él delante de la gente como protagonista de presidente, bueno, de una entidad que cada día está cogiendo más caché en Triana, y cada vez que se nombraba un premiado, esa sonrisa, esa cosa, esa. Creo que ha engordado por lo menos 8 kilos, don Francisco.
Bueno, pues habrá que poner este concurso de 2 o 3 en cada año, porque si no...
Pero hombre, entonces, ¿cómo se va a poner como la camilla?
Por eso mismo, para coger mucho peso, si lo hacemos todos los años.
Don Francisco. Bueno, yo voy a hablar un poquito antes de hablar con nuestro invitado, don José Francisco Blasco Rivero, que es un gran artesano de la madera, imaginero y además restaurador, muy joven, tiene taller en Triana, en la calle Antillanos Campos, y como estamos cerquitas de esta semana, que para los trianeros es muy universal, que es nuestra fiesta mayor de Semana Santa, pero antes voy a hablar de los finalistas del concurso de relatos cortos Puente de Barca Primavera en Triana. Se dieron 3 premios, aunque estaba proyectado un primer premio ganador, dado la naturaleza de los relatos y la buena forma que tuvo y de la altura de tanto, pues el jurado premió a dos finalistas más, porque había que premiarlo, porque todos eran dignos del primer premio, pero siempre hay ese pero en el cual se coge uno. El tercer finalista se llama don Carlos Ruiz Ofejo Calvo, de Madrid. Es abogado del Estado y además es funcionario del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. El segundo lo cogió una mujer casada, muy simpática, doña Toñi González García, también de Madrid. Y el primero cayó en manos de una chica, está casada, tiene dos hijos, nacida en Núremberg, Alemania, y afincada en Cádiz. Su nombre es Nélida Leal Rodríguez y es poseedora de multitud de premios nacionales e internacionales. Fue una noche muy agradable, una noche que nuestro, llamémosle, protagonista fue el premio a la persona, y se premiaron a tres personas, y donde nuestro proveedor, que es el que financió todos los relatos y todo lo que ha costado los relatos cortos de primavera en Triana, el patrocinador es el dueño de Cafetería Roldán Triana, don Carlos Amador. Don Carlos Amador dio su pequeño discurso, su entrada, nuestro presidente don Andrés Segura también hizo una saltación del tema, y por supuesto el alcalde de Triana, aunque a él no le guste que le llamen el alcalde de Triana, y sí Curro Pérez, pues Curro Pérez, que sepa que la Asociación Puente de Barca le está muy agradecido. ¿Quiere usted mandarle algo desde aquí, don Andrés, para aprovechar la alcachofa?
Bueno, hombre, mandarle el agradecimiento por su presencia y por las palabras tan cariñosas que le dedicó a la asociación y al acto que en ese momento se celebraba, como era esa entrega de premios de relatos cortos de primavera en Triana. Entonces sus palabras, no hay otra forma nada más que agradecerle pues su gentileza. Y don Francisco, que usted fue el artífice de toda la presentación, y fue una presentación magistral. Hombre, los hados de los micrófonos, como casi siempre, pues tuvieron también su protagonismo, pero de todas formas, con la habilidad que le caracteriza, pues supo usted salir airoso de los inconvenientes que se ofrecieron por culpa de esos micrófonos.
Bueno, pues nada, yo no quisiera hablar del tema porque ahí prácticamente pues fue de todo. Si alguna cosa, digamos, hay que puntualizar, pues la voz de todos, porque se ensambló y se trató de que nadie tuviera protagonismo. Y por lo que respecta a mí, pues de verdad que sí, estoy con sentimiento, tengo una espinita, como se dice, en el corazón, porque, en fin, los micrófonos no respondieron y la audición, pues, aunque se hacía de rogar, porque ya hacía los centenares de personas que habían en el salón, pues no llegaba al final pues el sonido claro, pero en fin.
Ya, pero yo lo comprendo, don Francisco, porque en tanto la radio como el salón pertenece al instituto, pertenece a los estudiantes de una edad muy variada, y lo comprendo. Sepa usted que nosotros todos los jueves cuando entramos tenemos que preparar la mesa de sonido y la mesa de trabajo, porque nunca está como se ha dejado. Recuerda usted que nos metimos por la mañana temprano y estuvimos preparando el salón más de 2 horas, estuvimos preparando los micros, se le puso pilas nuevas, se le puso todo, la pantalla, todo, de caramelo, y después entramos y nos encontramos que no era así. Yo me lo esperaba, porque recuerda usted que al salir nosotros entraron una pareja de zagales a trabajar dentro del salón.
Algo de eso había por el medio, pero
claro, y pasa, y uno cuando va con la ilusión de que todo salga perfecto, bueno, pues salió perfectísimamente bien, así, redundando en el adjetivo calificativo, estupendísimamente bien.
Hay que, perdón, don Manuel, hay que anunciar que en Blanco el Trianero, y no queremos vender el libro como se dice usualmente, ahí figuran dos audios. El audio concretamente del principio, en el cual a base de que no había micrófono, como decimos, salió perfecto, porque se hizo otra grabación, digamos, paralela, y también se hizo también, pues, digamos, la presentación ya, o las charlas de cada uno, las intervenciones de cada uno de los componentes de la mesa. Así que quien quiera verlo, pues en ese blog pueden verlo y escucharlo. Fue un blog de escucha, de audición, y al mismo tiempo de leer.
Magnífico, don Francisco.
Yo lo he leído en Balcón Trianero y está maravilloso, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Está además de bien montado por un especialista, y además ya saben ustedes que don Francisco Soler es el director de Balcón Trianero, y aquí estamos mirando un hombre que es un invitado especial para nosotros, el cual creo que lo tenemos ahí un poquito apartado, pero hombre, nadie le ha preguntado todavía nada a don José Francisco Blasco Rivero, nada de nada de nada. Vamos a preguntarle algo, vamos a preguntarle a qué se dedica, ¿no?
Vamos a preguntarle a qué se dedica. ¿A qué se dedica usted, don Francisco?
Bueno, pues llevo yo...
Don José Francisco, perdón.
Llevo ya unos cuantos años trabajando de la escultura, tanto como es la escultura en sí, como pintura y restauración. Llevo ya 5 años con el taller allí en Antillanos Campos. Y bien, muy bien, la verdad que encantado de estar aquí en Triana, soy de Écija, nacido en Écija.
Hombre, qué buen pueblo.
Buen pueblo, buen pueblo.
Buen pueblo.
Lo que pasa que te vienes para acá por temas de estudio, y como siempre digo, en Écija tengo el corazón y aquí tengo el alma.
Olé, qué bonito, está en Triana, ¿no?
Te enamoras de Triana y al final te tienes que quedar aquí.
Don José Francisco, ¿es verdad que Triana enamora?
Muchísimo. Muchísimo, desde el primer... Mira, yo llevo, como he dicho, 14 años, el primer año viví en la Macarena, y mi hermano fue el que me empujó, porque estudiaba aquí en la Politécnica, y me decía, vámonos para Triana a vivir, y decía, ¿por qué mi hermano le empuja tanto esto de Triana? Y digo, bueno, venga, vamos a vivir, si yo tampoco no tengo problema. Y cuando llegué aquí lo entendí, tanto a las calles como la gente. Es que es verdad... aunque sea un tópico, pero es un pueblo dentro de una ciudad. Y tú te meneas aquí dentro, los vecinos, el hola, buenos días, buenas tardes, cosa que te pasas el puente, y eso ya no es lo mismo.
¿Puede ser Sevilla una barriada de Triana?
Posiblemente sí, posiblemente sí.
Posiblemente sí.
Bien, pues nada, también pues quisiéramos ver que nos diera una semblanza, o por lo menos su historial profesional, dónde hace su estudio, cómo fue el inclinarse, si tiene en la familia algún familiar que se dedicara también a esa profesión, en fin, que nos haga una poco...
Pues mira, es que mi familia desde siempre de la hermandad de la Yedra de Écija, y allí de la casualidad de que me toca a mí desde chico, viví la restauración del Cristo, la hizo don Rafael Amadeo Rojo, un escultor de allí de Écija, y yo le decía, yo quiero ser de mayor como tú. Y este hombre pues me cogió un poco, me empezó a decir, pues mira, tienes que estudiar esto, tienes que hacer esto, tienes lo otro. Y me fue metiendo un poquito ese gusanito dentro de ti. Y estudié el bachillerato allí en Écija, sexto, segundo bachillerato, que lo hice aquí en Sevilla. Luego me fui a la Escuela de Arte y Oficio, estudié el grado superior de escultura. Y una vez que terminé, estuve en el taller de Miguel Bejarano Moreno. Y a partir de ahí, pues ya empecé un poco, primero por pintura, porque siempre estuve con pintura. Y gané el diploma de honor de la Academia de Santa Isabel de Hungría, de aquí de Sevilla, en pintura, con el cuadro del Ángel Caído. Entonces a partir de ahí ya me empezaron a salir bastante cosas de pintura, pero me planté un día con mi familia, que entonces me ayudaba, y decía, mira, sobre todo con mi madre, todo esto siempre hablamos que las madres son las que dominan. Y le digo, mira mamá, yo me quiero dedicar a la escultura. Digo, a mí la pintura me llena muchísimo, pero lo que de verdad me llena es la escultura. Digo, ¿tú me puedes seguir ayudando unos cuantos años hasta que yo pueda entrar en esto? Y me dijo que sí, me dijo que por supuesto, que sin problema. Y nada, empecé con eso, con Bejarano Moreno. Y a partir de ahí, estupendamente, empecé a sacar obras en la calle para enseñarlas un poco. Me ayudó mucho la hermandad de Écija con el que hice el San Juan de allí, y a partir de ahí pues ya vino un trabajo tras otro, hasta que pude abrir mi taller, como he dicho, 5 años, y bien, la verdad que bastante bien. He trabajado para Sevilla, como es la hermandad de los Negritos, con un San Francisco de Asís de 1,40 m, varias restauraciones hechas también para la hermandad de los Negritos, y luego para afuera sí, tengo tanto en Jaén, tengo en Almería, tengo en Córdoba, también desde Peñaperro para arriba, bastantes obras, así que bien, la verdad que no me puedo quejar.
O sea, que no es un trianero afincado en Triana, que ya es un trianero de verdad, que lo vemos navegando por el mundo entero y cogiendo trabajo del mundo entero. Don Andrés, quería hacerle una pregunta y le he interrumpido.
Nada, nada, no tiene importancia. Nada. Usted, como es el que paga, aquí nosotros a sus órdenes.
Pues, tengo que darle una mala sorpresa.
Vaya, porque no cobramos este mes.
No, bueno, yo lo he intentado, hemos escrito una carta muy extensiva al ministerio que nos corresponde, que no sé qué ministerio es.
Será de la agricultura, digo de la cultura, perdón.
Es de la apicultura, bueno. Pues al ministerio de la apicultura, don Francisco.
Así es, el que más pica.
De la apicultura no es el que vende arpiste.
El que más pica, el que más pica.
Ah, el que más pica.
El que más gracia tiene por detrás a la avispa.
Ah, bueno, pues la noticia que os tengo que dar, que es que me han preguntado que si les da lo mismo cobrar pasado feria. Que pidan ustedes a Cusifrío o a Cutifrito, una cosa así me han dicho, un crédito por adelantado, que después lo paguen ustedes con el menor interés. Yo, la verdad, esa contestación no me ha atrevido, porque claro, el dinero es de ustedes. No vayan ustedes a pensar que vuestro dinero me lo he pasado yo a mi monedero. Que no es así, ni muchísimo menos.
No, eso
usted
no lo...
perdone, don Andrés, por haber...
Eso no lo pensamos, don Manuel. Sabemos que es así, pero no lo pensamos. Bueno, don José Francisco, ha hecho una pequeña semblanza de su historia, de su personalidad y de su proyección como escultor. Sí. Pero yo le pregunto, pero usted es muy joven para todas las obras que acaba de decir. ¿Usted qué edad tiene?
Yo tengo 30 años. Lo que pasa que, vamos a ver, esto es un trabajo, como yo digo, igual que, digamos, te puede enamorar Triana, te puede enamorar tu propio trabajo. Uh-huh. Y yo desde que tenía 17, mis amigos pues se iban de vacaciones en verano, y yo, mi primer vacaciones que pasé aquí en Triana, después de hacer, como he dicho, lo del cuadro, hablar con mi madre, empecé a hacer un Cristo. Un Cristo en esas vacaciones. Cogía, digamos, el suerdecito que me daba mi madre, y yo empecé a primero a modelarlo en barro. Cuando mi madre lo vio, apostó por mí, gracias a Dios, y me dice, ¿tú quieres hacerlo en madera y quieres hacerlo tamaño natural? Digo yo, por supuesto. Con ese dinerito y con esas vacaciones, pues empecé a hacerlo en mi piso, en el salón de mi piso, empecé a hacer ese Cristo. Y ese Cristo actualmente se le da devoción en la ermita del Humilladero de allí de Esia. Uh-huh. ¿Vale? Que son los que al final lo adquirieron y demás. Entonces yo las vacaciones que he tenido, pues nunca las he utilizado.
A tu profesión.
Por ejemplo, este año, las vacaciones, me salió, aunque parezca raro, un cura italiano, Padre Ludovico, hizo amistades conmigo a través de estas cosas de las redes sociales, ¿vale? Me encargó una Virgen Dolorosa de 1,20 m. Cuando ya la tenía hecha en barro, pues quería un Ese-Homo. Total, ahora también se lo estoy modelando y mis vacaciones van a ser ir con el coche desde aquí hasta Barcelona con las dos figuras, de Barcelona a coger el ferry hasta Ciampino, y de Ciampino pues me voy a Roma a entregarlo, a conocer a este padre que tengo muchas ganas. Uh-huh. y esas son mis vacaciones.
Bueno, unas vacaciones que como cada uno lo que quiere es disfrutar en sus vacaciones, tú estás disfrutando con lo que estás haciendo.
Por supuesto que sí, además da la posibilidad de conocer Roma, que no la conocía todavía, conocí algunas partes de Italia, pero no Roma, y sobre todo, hombre, trabajar para Italia era uno de los sueños que yo tenía desde chiquitillo. Trabaja para Italia y mira, que me...
Tenemos un Miguel Ángel en Triana, don Francisco. Yo estoy embobado por la forma de que este chico se va abriendo paso en la vida. Veo que su madre, que es niño de mamá y mamá de niño, porque mamá quería ser y la madre le dice que sí. Pero claro, hay que tener mucho amor propio, mucha fuerza de voluntad. Y además que está trabajando en lo que le gusta, que es lo difícil, trabajar en lo que le gusta.
Sí, eso sí, levantarte cada mañana.
¿El barro o la madera, don José Francisco?
Ahí te voy a decir lo mismo con lo de mi madre que decíamos. Yo digo la madera, pero mi madre dice que disfruta
viéndome
en barro.
¿Tú te das cuenta que puedo ser tu padre?
Pues fíjate que es que yo siempre me ha gustado la madera, pero mi madre dice que cuando más me ve disfrutar es tocando el barro. Siempre en verdad la esencia de la imagen es en el barro, es donde tú creas. La madera, digamos, que tú repites lo que antes has creado en el barro.
Bueno,
lo que
pasa el que barro puede rectificar sobre la marcha.
Por supuesto,
¿no?
La
madera no.
La madera no. Claro. Por eso siempre en el barro tú estás creando, tú quitas, tú pones, tú inventas. y la madera copias lo que antes has inventado en el barro. Siempre se hace el primero el modelo en barro al mismo tamaño que se va a producir luego en madera. Lo que pasa es que verte con un bloque de madera...
¿Y el parecido al término es exactamente igual?
Sí.
¿O son los deseos del escultor lo que quiere que sea igual?
Bueno, es que yo por eso siempre lo hago primero en barro. Aparte que es más fácil para poder cambiar, es para que el cliente se sienta a gusto con la obra. Yo hasta que el cliente no me dice estoy de acuerdo con lo que he creado en el barro, no, entonces ya lo ahueco, lo mando al horno y después ya lo paso a madera. Y paso a madera con las técnicas que hay de sacado de punto, tanto mecánico como manual, siempre son exactamente iguales.
O sea, la última palabra la tiene el cliente. Quiere decir que el cliente viene con unas ideas que usted se las tiene que sacar de la mente, lo que trae, transformarla en el barro, hasta que el cliente diga, esto es lo que yo venía buscando.
Claro, hay veces que, por ejemplo, este padre de Italia me ha dicho que no, que cree lo que yo quiera. Entonces eso te da también mucha libertad. Y mucha, ya eso es lo que sale dentro de ti, pero totalmente. Y hay otras personas que llegan con un ideal de tipología, de por ejemplo, de dolorosa, que oye, me gusta mirando para arriba, con que tenga, digamos, moreno de tez, o cualquier cosa de esa. Entonces lo que tú siempre intentas es, porque está claro, tú no puedes coger unos ojos, una boca y una nariz de diferentes clases, juntarla y pensar que te va a quedar bien. Tú siempre la aconsejas y le dices, esto puede quedar bien, esto puede quedar mal, esto te puede ir por un lado, esto te puede ir por el otro, y al final pues siempre llegamos a un acuerdo. Y siempre el cliente, luego ya cuando tiene en su cabeza lo que de verdad quiere, es lo que tú has dicho, que tú lo modelas, y él va viniendo, él va diciendo, pues mira, pues me gusta, no me gusta, y cuando ya termina, pues perfecto, ya sabes lo que le va a tener.
Estamos dentro, parece ser, de las técnicas, José Francisco.
Sí.
Y también mencionas ahora últimamente que para inspirarte o hacer una obra en sí, pues hace falta conocer, no sé, la Biblia, tienes que de alguna manera componer la historia sagrada, o eso nace de uno de a la hora de, no sé, de hacer una determinada figura, un determinado misterio.
Por supuesto, siempre se intenta uno, digamos, estudiar un poco el momento en el que se está realizando, ¿vale? Sobre todo tengo muchos amigos sacerdotes que me ayudan, que me dicen por dónde podría cogerlo o no podría cogerlo. Lo que pasa que, vamos a ver, viviendo aquí en Sevilla, está claro que tenemos muchísimas esculturas fabulosas para donde poder un poquito estudiar lo que vamos a crear. Pero sí, claro, siempre antes que hace un estudio de lo que se va a crear, por supuesto que sí.
Y se hace una obra, José Francisco, y esa ya la toma la hermandad o quien la haya encargado, y ya se olvida, ya por, me imagino, nos imaginamos, que hay un dolor después de haber estado unos meses con ello, ¿no? Cuando ya se desprende de ella.
Te digo que siempre es como un hijo. Aunque parezca mentira, yo no tengo la suerte de tener un hijo por ahora.
Ya.
Pero cuando tú lo creas, tú estás con él cada día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y te digo que hasta sueñas con esa imagen cuando la estás creando. Cuando tú terminas, la llevas con tanto cariño que lo que espera que es que la persona o la hermandad que se lo quede lo trate con el mismo cariño. Siempre intenta ya verlo. Siempre intenta, por ejemplo, cuando toca una vestimenta y tiene una imagen cerca, pues mira, va a ver cómo está por dentro, para ver si tiene arañacito, lo típico de los alfileres, esas cosas. Y siempre, por supuesto, que duele cuando tú terminas una imagen, sobre todo un poquito ya más grande, tamaño natural, o algún niño Jesús, que siempre se hace, cuando lo quitas del taller y el día siguiente entra, el taller te lo encuentra más vacío.
Suponemos, José Francisco, y ya dejamos que intervengan los compañeros, que también, no sé si le gustaría, eso creemos que no se lleva, pero de alguna manera influenciar o orientar a la hermandad, decir, pues mira este vestido que yo he hecho, como en madera se entiende, claro, podía llevar este tipo de color o, en fin, otra forma a la hora de vestirlo, de vestir esa figura, nos referimos.
Eso sí es más complicado.
Claro, ya lo imaginamos.
Eso es más complicado porque las hermandades, desde cuando te van a encargar con Cristo, tienen perfectamente metido en la cabeza cómo lo van a vestir, cómo lo quieren, y hasta te digo, hasta cómo llevar los fardones y las flores a la hora de la salida, ¿vale? Entonces, la ropa.
Sí, sí.
Hombre, tú se puede decir siempre que no esté, digamos, litúrgicamente mal, ¿vale? Porque, por ejemplo, sabemos que si está el blanco lo puso Herodes porque era cuando se le ponía la ropa a los judíos que estaban, lo ponía como de loco, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar poner los colores de la ropa acorde. Ahora lo que pasa es que las hermandades, como digo.
Sí, sí, ya lo imaginamos.
Siempre.
Muy bien, pues hay, no sé si hay alguna pregunta por ahí, don Andrés.
Bueno, yo, has dicho antes que te gusta trabajar el barro. Sí. Pero que a ti te gustaría más, te gusta más la madera, según tú, aunque tu madre dice,
que me disfruta más
el barro. Y en la madera, ¿qué madera es la que tú trabajas mejor?
La madera de cedro, siempre la más noble, porque no le afecta la, digamos, los insectos, tanto la carcoma como, ¿vale? Y luego, sobre todo, es muy noble para trabajar. Date cuenta que, por ejemplo, el pino es más duro, también le afecta más la humedad, más que el cedro. Entonces, cuando estás trabajando el cedro, es mucho más fácil, mucho más moldeable, siempre ensambla mejor. Siempre, por ejemplo, yo meto ojos de cristal en la cara, y cuando metes los ojos de cristal tienes que abrir abrir la cabeza, empezar a escarbar por detrás, y cuando lo ensambla, ¿vale? Eso luego con el paso del tiempo, con el sol que pasa cuando sale en procesión, con la humedad, con el frío, con el calor, con todo, pues eso se dilata. Entonces la madera esta aguanta un poco más. Esta es la única que utilizo, es para los brazos, que es madera de sapeli, porque es mucho más dura, y así los brazos aguantan mejor.
¿La faz del hombre o la faz de la mujer?
Para mí es que son totalmente diferentes. Me quedo antes con la del hombre, porque digamos que tienen...
¿Más difícil?
No, digamos que tienen posibilidad de más detalle para mí. Una dolorosa siempre va a ser la cara y las manos. Ahí tiene que tener la expresividad total para que te llene exactamente igual que te llena, por ejemplo, un crucificado, que es anatomizado completamente. Entonces, la dulzura que tú tienes que poner en una cara de dolorosa es increíble. Pero digamos, la expresividad que tú tienes que dar en un Cristo, eso a mí me llena más. Yo siempre me he considerado un poco más amante de la escultura de cristífera que las marianas, aunque las marianas, por supuesto, vamos a ver, estamos en Sevilla, estamos en Triana, y María manda, ¿vale? Lo que pasa que siempre uno lleva por dentro otra cosa.
Aunque no es la totalidad de la anatomía del cuerpo, me imagino que irá totalmente contrapesado la figura, ¿no?
¿Cómo? No te entendí.
Bueno, la figura, hay manos, hay pies, hay cabeza, no hay lo demás.
Sí,
en algunos
no, lo que pasa que se hace, digamos, a veces son las típicas que se dicen de maniquí, ¿vale? Yeah. Entonces tú detallas a partir de la rodilla hacia abajo, para las piernas, las manos, digamos que son muñecas y manos, y lo que es el busto, lo que es la cabeza. El resto se hace, digamos, anatomizado, pero mucho menos detallado. Es nada más que para dar la forma, para que cuando tú lo vistas, aparentemente parezca que está anatomizado.
La figura, ¿usted la entrega entera o después aparece un segundo y la remata? Por ejemplo, una corona, ¿tendrá que llevar la figura algo arriba para las... ¿Eso lo coloca usted también? ¿Todo va terminado o después se lo colocan unos terceros que están...?
Lo que es de la escultura, ¿vale? Sí. Eso siempre me encargo yo desde el principio hasta el final.
Todo.
Ya cuando, por ejemplo, entra un orfebre, digamos que nunca... Yo soy muy detallista, o se puede decir incluso muy tonto para mis cosas. Sí. Y digamos que el peino de la cabeza de las vírgenes, para poner la corona, no lo abro hasta que no hablo con el orfebre, hasta que no tengan la corona que
para, para el asentamiento total, ¿no? Eso. Para que no vaya girando sobre el eje.
Eso, incluso si puedo hablar con el vestido mejor, porque hay vestidores que les gusta la corona un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, para que digamos que la vestimenta no se la aplaste un poquito.
Ya. ¿Se enamora usted de la figura mujer o de la figura hombre cuando termina su talla?
No, ya te he dicho que es como...
O entra en el corazón solamente, el desprendimiento, como el desprendimiento, que me la llevo, que es mía y yo la he pagado, ¿no?
Más o menos, esto entra en el corazón y te duele cuando se va, pero también te entra felicidad de que va a ser, se disfruta por otra persona.
Bueno, ¿alguna figura que haya visto su primera levantar, de donde sea? ¿Qué pasó? ¿Ese día qué pasó? ¿Las lágrimas todavía chorrean por el suelo?
Por supuesto que sí. La primera fue la de este Cristo, que hice en mi casa, que lo hice en verano. Y ver cómo se lo llevan ya dolió.
Ya duele, ¿no?
Ya duele. Pero primero fue acogido perfectamente y ve esa primera levantada y ve cómo anda, la verdad que para mí impresionante. Luego me quedé también con el San Juan de la Hermandad de la Hiedra, la primera vez que lo vi levantar, que fue para un corpus, que salió extraordinariamente para un corpus, y fue impresionante, la verdad que sí.
¿De qué figura o de qué escultura está más satisfecho o te ha quedado quizás un recuerdo más agradable?
Digamos, recuerdo agradable, vamos, satisfecho yo creo que siempre de la última. Siempre intentas mejorar, intentas hacerlo mejor, y siempre la última, como yo digo, va mejorando la siguiente. Si no mejorara, yo creo que no me dedicaría a esto. Y luego me quedo con las que más me gusta, que fue la de San Francisco de Asís, de la Hermandad de los Negritos, porque llegaba para mí, llegó de un pueblo, y al llegar de un pueblo, la Semana Santa de Sevilla la ves como muy cerrada, muy difícil de entrar. El primer paso que yo vi en la calle fue la del Cristo de la Fundación, de los Negritos, por eso me hice de esa hermandad. Y me dieron la oportunidad, hablaron conmigo, de poder hacer San Francisco, lo hice, y verlo dentro de la iglesia, en una iglesia de Sevilla, te llena muchísimo, y es de lo que más me siento orgulloso.
Bueno, pues somos José Francisco, por lo menos el que le habla, neófito en este tema. Sabemos la belleza que tiene Triana y de sus imágenes, tanto marianas como de pasión. Pero quisiéramos hablar un poquito, que nos diga qué técnica, si hay una técnica especial que sea más difícil, ¿no? Si la policromía o están... Eso que se llaman los estofados, eso tiene nada que ver, me imagino, con la parte culinaria, ¿no? Suena así un poquito a...
Lo que el estofado,
valga la broma.
Lo que el estofado es diferente... y digamos que no se hace casi siempre, son imágenes muy muy ocasionales, y digamos que es difícil, hombre, difícil es todo, desde el principio hasta el final. Ya es, depende si te cuesta más a ti como escultor o a otro escultor, imagino que les hará más difícil otra cosa. Yo hoy en día, en verdad, te puedo decir que lo que más me gusta hacer es colocar los ojos de cristal. Eso sí te lo digo, lo que más me gusta, cuando le doy vida a una imagen y le veo los ojos, me encanta. Ahora, difícil, en verdad no, puede ser más trabajoso, más tiempo. Por ejemplo, la policromía, yo no sé si ustedes sabréis que estaba Sebastián Santos, que daba 7 capas de óleo, y eso siempre me ha gustado desde mi inicio. Entonces esas son las 7 capas de óleo que yo doy. Entonces digamos trabajoso, porque tú tienes que darla, tienes que pasar la tripa, tienes que ver que no se quede ningún rasguñito de nada, ninguna mejillita, limpiar el talle perfecto para ese tiempo de policromía. Entonces eso es lo más trabajoso. Dedicarte, vas probando en esas 7 capas, vas metiendo dos colores para ver cómo queda definitivamente, por ejemplo, un tono más oscuro, un tono de digamos de son rosado diferente, para ver que al final te quede a tu gusto y al gusto, por supuesto, del cliente o la hermandad.
Se sigue, y además creo que severamente debiera de ser, que la cara de la Virgen sea de una mujer hebrea y no rubia y con los ojos celestes.
Por desgracia, eso hoy en día parece que no, aunque yo siempre a los clientes siempre digo lo mismo. Tú tienes que seguir con lo típico y con lo que se tendría que ser. Como bien has dicho, la Virgen hebrea tendría que ser morena y con los marrones. Ya las novedades estas de meter ojos de colores, que oye, me parece estupendo, para quien le guste, tiene que haber gusto de todo, pero a mí nunca me ha gustado, la verdad. Siempre yo soy de imágenes como la estrella, como amargura, como...
Esperanza de Triana.
Esperanza de Triana. Esas imágenes tú las ves y tú puedes sentir que son hebreas, pero eso es como yo digo, son gustos. Eso es, habrá otras personas que les guste, oye, y es totalmente respetable.
Pasa lo mismo que un niño Jesús, ¿no? Un niño Jesús, pues, quien da pregones lo viste de rubio y le pone los ojitos celestes, y yo me pregunto, me quisiera preguntarme, ¿quién fue? ¿Quién tenía el pelo rubio y los ojos celestes? ¿El ángel de San Gabriel? ¿Quién fue? Porque esa técnica de presentar a las imágenes sabiendo de dónde son su procedencia, dónde nació Cristo, de qué pueblo era, y se ven cosas muy raras por ahí algunas
sí,
veces.
La verdad que sí.
Algunas veces se ven. Esto de los Cristos agitanados, como el cachorro, por ejemplo, ¿lo vio usted el viernes en la calle?
Sí, por supuesto.
El sábado, perdón. El viernes salió la Esperanza de Triana.
¿Pasó por la puerta de mi calle?
Qué cosa más bonita, qué silencio, qué bien llevado. Qué,
increíble.
Que entró en la O, don Andrés. No es que se asomara a la O, es que entró dentro de la iglesia de la O. Pero yo quedé impresionado porque el cachorro, el pobrecito mío, como tiene tan mala suerte con esto de la lluvia, pues sí. Lo vi. Don Francisco, ¿usted conoce muchos años que haya salido el cachorro así, de esta forma y con la calor que hacía y el día tan maravilloso?
El día era, empezó mal, como sabemos, empezó lloviendo.
Bueno, sí, pero por la mañana, por la tarde.
Sí, por la tarde fue lo propio para tener, digamos, ese sentimiento. Y un Cristo en esa, con esa figura y, en fin, además muy, muy serio. Y todo, la, digamos, la, con los acompañantes y todo, en fin, autoridad y demás, pues...
Salió a las siete, ¿no?
Sí, salió sobre las siete.
Bueno,
siete,
pues eran las 9 de la noche y todavía no había llegado el olor.
Sí, no, de eso doy fe, porque ya lo del anterior día lo comenté. Nosotros tenemos como vecina, a la Virgen de la O, ya que tenemos la Casa Regional Valenciana, al decirlo así, y al otro día lo comentamos, y efectivamente lo pudimos ver de forma directa, y en la cual, pues fin, fue...
Estaba una... Triana, y lo que no es Triana, estaba dentro de Triana, don Andrés. Había bajado todo el mundo a Triana. Yo estaba en frente por frente a la puerta de lado, y cuando pasó el cachorro... Pues me di la vuelta para coger la acera y impresionante cuando vi una hilera allá de más de 20 mujeres que venían del pueblo ese que dice usted que es el mío, de ahí no me mire usted así, don Andrés.
Donde Triana
se extrañaba.
Sí, bueno.
Bueno, pues venía.
De Triana.
Bueno, sí, es del barrio de Triana. Porque como usted, no sé si usted sabrá, don José Francisco, Triana llega hasta Sanlúcar de Barrameda y por este lado llega hasta...
Hasta el Coto Doñana, pasando por Hinojo.
Eso es, pasando por Hinojo.
Todos los ciervos son de Hinojo, todo lo que
tiene. Triana es muy grande, lo sabía usted. Usted sabe que toda la antigua ciudad esta de la Expo es término de Triana,
sí,
¿no?
Sí, sí, lo sabía.
Y ahí nos van a poner a nosotros en la Torre S, el último piso es para Radio Triana el día de mañana, en fin, tardará algún tiempo, y la antena, bueno,
sin nosotros, antena, nosotros vamos a
América,
antena.
Nosotros nos van a ver en América, no nos van a escuchar desde América.
Y plan, nuestra...
En el salón de Radio Triana de allí, de la última planta.
Ahí voy a poner yo mi despacho.
No, vamos a cederle un espacio aquí a nuestro amigo José Francisco.
Hombre, y ahora que va a usted la imagen en
el
también.
Sí, pero así va a tener un taller de altura.
Ahí va, sí. Yo creo que es grande que este hombre va a llegar, creo que está llegando, creo que ha llegado. Lo que yo quería preguntarle, una hermandad viene, le hace un trabajo por su nombre, no lo conoce todavía perfectamente, y entra usted como ha entrado esta mañana en nuestra sede de la cafetería Roland.
Sí.
Y a lo mejor, hombre, buena compañía, esa hermandad está pasando un rato agradable porque, en fin, se arrima la Semana Santa y están simpáticos, alegres. Y dice, yo soy el imaginero que ustedes le habéis hecho el encargo. Cuando ven su edad, tan joven, ¿no entra un pellejillo? ¡Ay! ¿Qué va a pasar?
Hombre, depende. Eso también se lo tendría que preguntar a ellos.
¿O siempre esperan que sea una persona mayor quien sea el imaginero?
Hombre, la verdad es que siempre cuando contactan contigo por teléfono o por las redes sociales, por email, entonces cuando llegan a conocerme siempre dicen lo mismo, te esperaba más mayor. Pero de tal manera, date cuenta que yo siempre mando mi currículum entero, las fotografías de mis obras y mis cosas. Entonces, ellos más que nada no buscan, digamos, un escultor de edad. Buscan lo que ven. Entonces, como tú ya le has enseñado cosas, imagino, o espero, que le dé igual la edad que tenga. Y lo que le importa es lo que haga, no la edad.
Un trianero, nacido en Écija, porque el trianero nace donde le da la gana, con un arte que tiene las manos que es para rabiar. Yo he visto algunos trabajos suyos, porque esta visita se concertó en su taller, y desde luego hace verdaderas maravillas. Cuando yo lo vi con aquella gubia y aquel pedazo de madera de hierro dando borrazo y tal y cual, digo, señoras, señores, Triana tiene muy buenos imagineros, y este creo que será uno de los mejores. Porque yo que haya nacido en Triana, aparte de don Andrés Segura, creo que hay muy poca gente. La gente se viene a Triana, haya nacido de donde sea, y después se afincan en Triana y son más trianeros que nadie, con todo nuestro respeto, por lo menos con el mío, creo que con los demás pasa exactamente igual. Que la persona que llega a Triana no se echa ni con agua caliente.
Nada, que es verdad.
Aquí, bueno, pues todos caben, o todos cabemos en Triana. Cositas de Triana. Triana en la radio de la 106.7 con sus tertulias de los jueves. Y hoy ha tocado en la tertulia un hombre joven, un hombre que se confiesa con Dios todos los días. Porque, digo yo, estando usted tan cerquita de él, el mea culpa, los pecadillos, algunos que haya, pero van a ir a la iglesia, ¿no?, a confesarse, ¿no?
Sí, hombre, como he dicho, tengo amistad de sacerdote y siempre, hombre, siempre te intenta confesarte con el que más amistades tiene y con el que más confianza tiene.
¿No ha visto usted nunca un Cristo que esté haciendo que se le quede mirando y él le esté preguntando cosas? ¿O es el que le dirige y se mete la gubia por este lado?
Soy yo el que le pregunta, más que él el que
te preguntan, dice. ¿No? Don Andrés, que esto esté muy serio, hombre.
No, que va, serio porque...
El tema lo requiere.
Porque me estoy quedando asombrado de lo que hemos dicho antes, de la juventud y la profesionalidad que nuestro querido invitado pues tiene. Yo le haría una pregunta, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez copiar alguna imagen?
No. No, primero, vamos a empezar, que sí he hecho copias de imágenes, pero porque te lo piden. Por ejemplo, al hermano mayor de los negritos le hice la copia de la Virgen de los Ángeles en chiquitito. Luego también he hecho copia de Azote y Columna de Écija, copia de la Virgen de Rosario, de Montesión, que la tiene Jonathan Santiago, el cantado de la copla. ¿Mm? Es el que la tiene, de 1,20 m. Entonces copias he hecho.
Eso es, sí.
Entonces eso sí. Ahora, cuando hago una imagen mía, nunca intento copiar.
Ya, pues no, por supuesto. Pero yo a lo que me refiero, no cuando haga una imagen tuya, que tú te bases en algo para sacar una imagen parecida, sí. No. Yo lo que me refiero es
a la
una imagen que ya exista, porque verás, te hago esa pregunta porque yo, como don Manuel ha dicho, como trianero, aunque desgraciadamente, por las circunstancias, no vivo en Triana, y digo desgraciadamente porque me pierdo muchas de las cosas que aquí se celebran y se hacen, pero independientemente de la devoción que yo le tengo al Cristo de las Tres Caídas, que me encanta, a la Virgen de la Esperanza y a todas las imágenes, porque la estrella es para quedarse allí extasiado mirándolo, y la Virgen de la Salud no te digo más, y ¿para qué vamos a...? Y el Cristo de la Inspiración, pues fíjate. Pero independientemente de eso, yo soy muy devoto del Gran Poder.
Sí.
Y he intentado en muchísimas ocasiones buscar una imagen que se parezca al Gran Poder. Y me he recorrido pues muchísimos comercios de estos que se dedican a imágenes. Y no encuentro un Gran Poder que se le parezca. No lo encuentro.
Te puedo explicar más o menos el porqué. Tú naces y la cara del Gran Poder ya la tiene en la cabeza. O sea que conoces perfectamente todos los detalles de la cabeza del Gran Poder. Desde la parte trasera de la nuca hasta la espina que sale por delante. Entonces, cuando tú ves una copia, siempre una copia, por mucho que digamos, nunca va a ser exactamente igual al original. Puede ser parecerse muchísimo, pero igual no. Entonces, como la tenemos tan, porque yo digo, tú naces en Sevilla y eres de la Esperanza de Triana o de la Esperanza Macarena, pero del Señor eres del Gran Poder. Eso es así. Entonces, como lo tienes metido tanto en la cabeza, es muy difícil encontrar una copia. O sea, hasta tú te pones, por ejemplo, que no quiero ni mucho menos despreciar, pero tú coges ahora mismo el Cristo de Burgos y coges una copia, y como no lo tiene tanto en la cabeza, cuando lo ves tú dices, es el Cristo de Burgos. Pero el Gran Poder es muy difícil.
Sí, pero es que, por ejemplo, hay copias de una imagen tan señera, tan difícil, como es el cachorro, y hay copias, bueno, pero fieles a la expresión del cachorro, con esa mirada de muerte. Pero el Gran Poder, no he conseguido yo encontrar nadie que haya hecho una copia del Gran Poder. No sé.
Del cachorro me quedo con una copia que vi, de todos conocemos a Ramón León, el orfebre, pues su hermana, yo digo que es la gran desconocida de la imaginería. Samuela, que le hace los marfiles y las cosas pequeñas a Ramón León. Y tienen una copia de un medallón, que por cierto, tiene dos. Uno lo tiene ella y otro lo tiene la Esperanza de Triana. En marfil chiquitito, y la mejor copia que yo he visto en mi vida, del cachorro.
Del cachorro.
Impresionante. Y lo del gran poder, yo creo que es eso.
Siempre yo me voy a meter por medio porque he saludado, he estado viendo y he estado hablando con él muchas veces. Tenía un negocio en la Alameda de Hércules. Iba mucho al gran poder, muchísimo, muchísimo. Y yo el besamano no me lo perdía el primer día que lo bajaban. Y ha sido de la única figura que, estando delante, aunque me he puesto a mirarlo fijamente, pero siempre me he sentido inferior en todos los sentidos, en mi pensamiento, en mi forma de querer hablarle. Me ha dado vergüenza presentarme delante de él. Es impresionante. Yo creo que ni su mismo autor, si viviera, bueno, no sacó réplica, es que no sacó nada, se perdió. Yo he leído la obra de Fernando Artacho, que habla de la gubia, no sé, una cosa así, que habla de la vida de su autor, y este hombre es que se volvió loco. Yo creo que es que esto no sale otra vez, no, es imposible.
Hay un Cristo, don Manuel, y perdona que le interrumpa, hay un Cristo en Sevilla que se parece, y es el Cristo de Montserrat. La cabeza es muy parecida. ¿Es verdad o no?
Sí, totalmente. ¿Eh?
Pero ¿y las manos? Si le besa la mano, al gran poder le besa la mano, y es que no lo ve, es que yo no lo sé.
Sí, es verdad que, por ejemplo, es verdad lo que dice, que te planta delante del gran poder y te tienes que sentar. Te sienta porque te impone.
No, se impone.
Y luego cuando tú lo ves en la calle, yo siempre lo veo en el mismo sitio, en la calle Jesús del gran poder. Cuando tú lo ves pasar por al lado tuya, es que te tienes que callar. O sea, el silencio, hay veces que se hace en el silencio en las hermandades porque son de silencio, pero otras porque la misma imagen te hace que te calles.
Bueno, pues dando la vuelta por Conde de Baraja para tirar para Jesús, esa vuelta que hay ahí, eso es impresionante. Esa cruz reflejada por la pared, que parece que aquí voy yo, y parece que él va andando.
Además que es impresionante. El paso de los costaleros es algo muy particular. Lo mismo que Triana tiene su manera de andar personal, pero con un arraigo magnífico, pues igual que eso, el paso del gran poder, que es impresionante. Es que lo vas viendo andar.
La zancada que tiene el paso es magnífica.
Don Francisco, me prometió usted que me iba a traer un capataz. Y no me lo ha traído. Y nosotros hemos preparado una tertulia para hablar con un capataz. Y se ha quedado todo en el escrito. Y no podemos hablar con ningún capataz. Y digo yo, de estas personas que nos escuchan en la tertulia, en Radio Triana, no hay un capataz, hombre. Todo va a ser para Ariza y Ariza. Ariza, ¿me estás escuchando? Vente a Radio Triana, hombre, a la tertulia Puente de Barca. Y háblanos de tus sentimientos, de tu forma, de la forma como se mueve Sevilla, porque don Andrés dice que como anda Triana no anda nadie más. Pero, ¿por qué anda Triana así? ¿Quién enseñó a andar a los costaleros trianeros? Porque tú partes desde la gente de los antiguos, de estos que venían del puerto y además se les pagaba. Hoy todos son hermanas. Triana anda como le da la gana. Don Francisco, que me está usted mirando de una forma que no me gusta, don Francisco.
¿De reojo? ¿Le estoy mirando de reojo o de arriba abajo?
De arriba abajo.
Bueno, pues decir que sí, que está en proyecto de que venga un capataz con el martillo y todo, pero no para pegarnos con nosotros con un martillo, sino que haga aquí una especie de... Lo que pasa es que a usted no le gusta que hagan aquí el ruido, y la radio es eso, el ruido también, y todo un poquito. Es una radio en color, como decimos siempre. Bueno, pues nos acercamos a los 50 minutos de emisión, y habría muchas cosas que haya, en fin, que preguntar a don José Francisco, pero hemos hablado de realizaciones. Y quisiéramos también hablar, pues, del futuro, de los proyectos. A ver si en ese estudio que él tiene en Antillano Campos, creo que hemos oído bien, ¿no?
Sí, sí.
Pues a ver qué hay ahí, digamos, pendiente para el año, ¿no? O para las próximas fechas.
Pues mira, lo que me ha dicho, estoy con la Virgen y el Cristo de 1,20 m para Italia. Tengo dos ángeles que se realizan ahora, dos ángeles que se empezarán más tarde, en septiembre, para la Hermandad de la Hiedra de Écija. Tengo una restauración para la Hermandad de los Negritos. Tengo una Virgen de 1,20 m copia de la Virgen del Silencio, de aquí de Sevilla, para Zaragoza. Tengo también una pintura que tengo que realizar de el Gran Poder, por cierto. Y tengo una restauración de un angelito para Antequera, para la Hermandad de la Soledad. Y una restauración de un San José, que también lo tengo ahí en el taller, para Antequera también. Ah, bueno, y una copia del Cristo de la Fundación también para un hermano.
¿Y todo eso tú solo o tienes ayudante?
Esa es la gran pregunta que iba a preguntar. ¿Tiene ayudante, alumno, tú eres el maestro, perdón, usted es el maestro, o cómo se la guisa y cómo se la come?
Como siempre he dicho, soy muy tonto para mis cosas y nunca dejo que nadie me las toque. Lo que pasa es que y mi novia pues empezó a venir por el taller, lo típico, a sentarse, y le digo, ponte a lijar. Y al final terminaba ella lijando.
Hasta que huela ajo, ¿no?
Eso.
Hasta que huela ajo.
Y entonces aprovecho tanto de ella como de un amigo, igual que se acercaba, y digo, ponte a lijar. Y así lo voy enseñando, porque es que para mí la lija es lo definitivo. Una lija puede hacer una imagen mala o una imagen buena. Y los dos con el tiempo, primero probando, claro, han llegado a lijar bien y son los dos que utilizo. Los demás, todo.
La lija, es que claro, ya toca un poquito el tema mío, el tema casi de mi profesión, porque yo he tenido fábrica de puertas, he tenido un negocio de madera, he tenido la Alameda, cosas, y la lija, la máquina no la usará, ¿no? Será la palma de la mano y aquí acariciando la imagen con la lija.
Eso es lo difícil.
Eso
le digo, sobre todo, primero nada más que la madera, si la toco yo.
¿Cuál es la altura ideal para una figura hombre o para una figura mujer?
Depende. Para una figura mujer, si te digo que es chiquitita.
Chiquitita para vestir.
1,60, 1,65.
Ah, sí,
a mí me encanta. Porque cuando te plantas delante de esa imagen chiquitita, te da más ternura. Ahora, Cristo, te puedes encontrar desde Cristo tamaño como pasión, a Cristo como has hablado el de Montserrat, que mide más de 2 metros. Entonces depende de lo que tú quieras. Si tú quieres un Cristo para impresionar, hazlo un poquito más alto.
¿Pero la altura la pide el cliente o la aconseja el imaginero?
La altura, hombre, depende. Si está dentro de lo normal, te puedes encontrar Cristo desde 1,90 m hasta 1,65 m más o menos. Entonces, digamos, serían las medidas...
¿El proveedor de madera quién es?
El proveedor de madera, yo tengo a Paco Bailá, un gran carpintero, otro desconocido de este arte, que hace tanto paso, digamos lo que es la estructura del paso, como también es el que me ensambla bien las maderas. Yo siempre digo que...
¿Ese está en la calle?
Ese está en la calle Castelar.
Ya.
Está al lado de la calle Feria.
Castelar, calle, pero dentro del corralón, ¿no?
Eso es.
Sí, sé quién es.
Él está fuera de tal manera, en el lado derecho, en la escalerita que sube.
Sí.
Y es un gran carpintero. Y yo siempre he dicho que, oye, que cada uno se dedica a lo que tiene, o aquel dorador, el orfebre y tal, y digamos que el carpintero y un buen ensamblaje también lo es todo para que la imagen perdure.
¿Para Sudamérica no te ha llegado nada?
Sí, trabajé el año pasado en diciembre, allí me vine a través de una monja de Écija que tiene Luz y Vida, un orfanato en Bogotá, y le hice una imagen de 1,20 m, una dolorosa.
De nuestras imágenes con solera, con renombre, aparte de la Virgen de Guadalupe, ¿en qué imagen se fijan más los sudamericanos?
Los sudamericanos lo único que dicen que es que quieren una imagen sevillana.
¿Sevillana?
Así, directamente. Te dicen, nosotros que lo que tenemos aquí no es lo que ustedes tenéis. Y nosotros queremos una imagen sevillana.
¿Pero para pasearla en su trono como hacemos nosotros?
Depende. Por ejemplo, esta que yo hice no era para procesionar, era simplemente para tenerla en la iglesia. Más que nada te encargan de eso, pero claro, también para procesionar. Incluso había imagineros de aquí, Álvarez Duarte, tiene cosas en Sudamérica, y muchísimos, y antiguos también. Hay muchos escultores antiguos del siglo XVII y XVIII que tienen imágenes en Sudamérica.
¿Anda? Pues me entero yo ahora, no sabía eso, pues enhorabuena. Este hombre lo vemos encumbrado, lo vemos que cualquier escritor ya va a tirar de su pluma, y él va a coger la gubia y va a ser el protagonista de un conflicto, de luchar contra la madera para sacar la cara de un hombre crucificado, de un hombre que hoy en día pues llega a su semana mayor, la semana que tiene España entera, pero Sevilla es especial, porque Sevilla, por eso se llama Sevilla, tierra mariana, tierra de María Santísima, y en Triana se vive muy especial. Y yo le pido a ese que tanto algunas veces le echamos en cara que ayude al pueblo para que esto cambie un poquito, cambie de forma de ser, que no haya tantas cosas ni tantas cosas malas. Pero en Sevilla está la Semana Mayor, y en Triana sus hermandades, porque con la Iglesia hemos topado. Con la Iglesia pues se puede decir cualquier cosa, con las hermandades no. Tú no te puedes meter con una hermandad, porque la hermandad es una sociedad de hermanos que se unen y lo que quieren sacar su imagen a la calle. Don Francisco, que el programa se termina.
Bueno, bueno, ahí vamos nosotros, a ver mientras piensa aquí nuestro invitado el despedirse y lo que nos va a decir. Pues sí, quisiéramos decirle, hay que reconocer que la mañana de hoy con su gubia pues ha hecho una gran obra radiofónica, y en la cual pues nosotros vamos por supuesto a tenerla en megafonía y reservarla y para siempre, ¿no? Pero si nos permite, pues habría un, dos, tres datos que dar con arreglo a todos esos programas que hay en Triana, ¿no? Concretamente pues Triana y fuera de ella. Hoy concretamente los Tres Espadas, permítanos la expresión, Tres Espadas, que nos han invitado, que son los que están aquí pendientes y están ahora mismo frente al micrófono, pues deberemos de estar en Noche del Baratillo esta tarde, ¿no? Eso ocurrirá a las 7 de la tarde, para un homenaje al perro de Triana. Y también pues otro homenaje, porque claro, esta figura tan grande que ahora no nos vamos a desvelar, el próximo lunes pues también Itimat se va a hacer eco de otro homenaje también a esta gran figura, a las 7:30, concretamente en el Centro Cívico de Los Remedios. Así que tienen los amantes a esta persona que disfrutaron de su compañía la posibilidad de ahora de estar, digamos, en estos dos homenajes. Y uno ya al final, y ahí terminamos, es concretamente el próximo domingo. El próximo domingo hay un pregón muy característico, muy propio, muy emotivo, porque nos reunimos siempre los que vamos allí con los viejetes, con dicho sea con mejor cariño, con las personas.
Los mayores, don Francisco, los mayores. Mayores,
eso está, esa es la palabra, que nos encontrábamos los mayores, y eso va a ocurrir pues en el centro, digamos, aquí de la residencia de Avenida de Coria. Lo organiza pues la asociación,
a las 12, ¿no es, don Francisco?
Exactamente, a las 12 lo organiza la asociación La Dársena, y en fin, esperemos que quien pueda.
Lunes, el lunes tenemos de la Catedral de Triana.
El lunes tenemos la Catedral de Triana, también con también un esto de excepción, un pregonero de excepción, Moisés Ruz, y en fin, así pues vamos de alguna manera.
¿Qué memoria tiene don Francisco? Oye, las clava bien. Y usted, don Andrés, me habló que quería aprovechar para darle las gracias a don Fernando Calero, director del colegio, y como ya vemos que la hora se aproxima, creo que debiera usted de aprovechar el momento, porque don Fernando Calero, también por ser el director del instituto, es el director de la radio. ¿Lo dice usted ahora? ¿Lo va a decir?
No, claro, sí. Hombre, agradecer de corazón la gentileza que tuvo para que esa efeméride que la Asociación Puente de Barca ha podido llevar a buen fin, pues tuvo su marco en este salón de actos que gentilmente el señor Calero pues nos ofreció. Y fue un marco que por supuesto pues se merecían los ganadores y todo el público asistente. Y también lógicamente pues agradecer al patrocinador que fue el que dio el premio en metálico al ganador, el señor don Carlos Amador, propietario de la cafetería Roldán. Y a nuestro delegado de Triana que tuvo a bien estar acompañándonos y darnos unas palabras de agradecimiento y de calor a esta asociación, que por cierto aprovecho yo siempre tirando un poco, como se dice, el asco a mis sardinas, pues aprovecho siempre a los invitados que la Asociación Puentes de Barca, uno de los, el fin principal que tiene es ponerle un monumento a ese puente de Barca que existió durante casi 7 siglos. Y yo siempre le pregunto al invitado que hay aquí si está de acuerdo en que eso se pueda intentar llevar a buen fin.
Claro que sí, por supuesto que sí. Todas las cosas que nos recuerden lo que ha tenido Triana y lo que ha tenido Sevilla, es estupendo, claro que sí.
Pues en esa lucha estamos y vamos a ver si conseguimos que se lleve a cabo un monumento que dignifique esa labor que el puente de Barca estuvo haciendo durante casi 7 siglos. Y don Manuel, usted dirá ya...
Bueno, pues para terminar la tertulia voy a repetir quién fueron los finalistas, quién fue el ganador primer premio, y que la Asociación Puente de Barca falló su ganador del concurso, primer concurso de relatos cortos, Primavera en Triana, y ya hay personas que van preguntando que si se les puede dar una copia de tal, han llamado por teléfono, han llamado incluso a la emisora, han preguntado directamente a parte de nuestro jurado, y los relatos cortos que no se han premiado, pues como ya lo ponen las bases, los se quitan de en medio, desaparecen, esos relatos se destruyen porque sería un engorro tenerlo. Han preguntado también si se les puede dar copia. Aquí no hay copia, ni nosotros podemos hacer copia de ningún relato. Los relatos pertenecen a quien pertenece, y lo único que se va a hacer es una publicación del tercer finalista, del segundo finalista y del primer finalista. Ya se están dando los pasos. Quien patrocina esto lo está moviendo, está haciéndolo dentro de sus posibilidades, y no podemos darle copia a nadie de ningún relato. O sea, el relato ya de los finalistas está guardado, y eso no lo digo para que se olviden de pedir copia. El tercer finalista fue un señor de Cádiz llamado don Carlos Ruiz Ocejo Calvo. El segundo finalista fue una señora, doña Toñi González García, también de Madrid. Y por supuesto el primer premio recayó en una mujer con infinidad de premios de relatos cortos, impresionante. Solo puedo decir que es impresionante la cantidad de premios que tiene. Ella nació en Nuremberg, Alemania, de padres españoles, y está afincada en Cádiz, se llama Nélida Leal Rodríguez. Vamos a despedir nuestra tertulia hasta el próximo jueves, que tenemos por invitado, eso es una cosa que la llevamos porque, claro, le pedimos perdón a los invitados si tardamos en atenderlos, porque aquí don José Francisco nos vimos hace un par de semanas o tres, y hasta hoy no le ha tocado. La semana que viene procuraremos traer también al hermano mayor o a quien corresponda de o del cachorro o de la Virgen de la Salud. No sé si tendremos la suerte de que pueda venir alguien. Si no viene alguien, montaremos un programa de Semana Santa, porque ya está en perspectiva traer al doctor Castro Viejo para hablar del tema de Doñana, y también tenemos pendiente de hacer un homenaje a Paco de Lucía. Vendrá invitado un señor de Algeciras para hablar de Paco de Lucía, y también al maestro de guitarra muy importante. No sé quién vendrá, quién podrá venir, pero esto también será o rondando la feria o pasado la feria. Como es una radio escolar, porque está dentro del instituto, nosotros vamos y venimos conforme ellos cojan vacaciones o no cojan vacaciones. Pero en fin, Radio Triana de la 106.7 está con ustedes para lo que queráis. Para la persona que quiera hablar algo de Triana, que venga, está invitado, está aquí. Para quien quiera decir algo, está aquí. Lo único que pasa es que somos una persona que no queremos hablar de política, lo demás todo sea bueno. Y vamos a cerrar el programa con don Francisco, por si se le ha quedado algo de todo lo que hay proyectado en proyectos en Triana, tanto de pregones como de cositas importantes, porque lo tenía ahí guardado, y don Francisco no ha abierto la boca de cuándo se va a inaugurar esto que está ahí tan bonito, que está en Triana, un poquillo más para allá del Alto Zano, que es nuestro museo de cerámica, y él ya creo que se ha enterado de algo y que lo tiene muy reservado. Don Francisco, mientras voy a hablar con el jefe de mesa, diga usted alguna cosita, hombre, que don Sebastián, mire usted la carita que tiene don Sebastián.
Se quiere ya don Sebastián. Bueno, pues efectivamente, antes de darle paso ya para que se despida don José Francisco, pues decir lo que aquí nos anunciaba don Manuel, que eminente por la inauguración del museo de Triana. Ha sido constante todo el pueblo, todo el barrio de Triana, y se va a hacer una realidad. El alcalde de Sevilla hace dos o tres fechas lo comentaba, y tenemos una grabación de él que hoy no ha podido ser, digamos, aquí puesta, porque, en fin, el tiempo no apremiaba, ¿no? Pero ya ha llegado a este extremo, pues simplemente José Francisco, y si no tiene que agregar algo, don Andrés.
Bueno, yo nada, yo después, la única cosa que tengo que decir es agradecerle la presencia, como tú ya has dicho, a nuestro invitado. Me enorgullezco a pesar de la juventud de él, la trayectoria que lleva. Gracias. Y le deseamos pues lo mejor en el futuro.
Muchas gracias.
Pues así cerramos con nuestras palabras, mejor dicho, la va a cerrar él, pero nosotros, como siempre, decimos que sean como siempre felices y que hagan el favor de sonreír. Por favor, sus últimas palabras, don
Francisco. Muchísimas gracias por el trato que me habéis dado, que encantado de estar aquí con ustedes, y que nada, que muchísimas gracias por todo, y que Radio Triana, porque se escuche cada vez más.